Bueno, no podemos dejar de pensar también en la realidad de todos los días. Bertis Benegas Lynch dijo algo realmente espantoso hace un par de días, hasta el propio presidente en Neura, que es una especie de pequeño multimedio, como es esta radio que tiene Alejandro Fantino en Capital Federal, en una entrevista al actual presidente Javier Milei, dijo que los dichos de Benegas Lynch fueron muy desafortunados y que estaban ligados a que él considera que la educación no debe ser obligatoria y que si el padre necesita al hijo en el taller, bueno, que se vaya a trabajar al taller y que no vaya a la escuela. Nada, nunca vayas al supermercado con hambre, siempre hay que ir con la panza llena. Este señor está en un supermercado mediático con mucho hambre de protagonismo y entonces con el afán de decir lo que él supone que él le va a dar un punch, una repercusión, dice sandeces de esta talla. No serían los de sus dichos no serían los más felices. Los padres tenemos obligación de mandar a nuestros niños a las escuelas. ¿Por qué? Porque es un derecho del niño. Es un derecho del niño. Pero no lo dice un conductor de una radio chica en el interior del país. No, lo dice lo dice UNICEF, lo dice el acuerdo de los países en el mundo. Señores, es realmente repudiable. Hasta funcionarios del actual gobierno dijeron que, y el presidente mismo, Javier Milei, dijo que había sido muy desafortunado lo que dijo Bertis. Por ahí lo piensan todos los libertarios, por ahí lo piensan los anarcocapitalistas, que vos podés ir a la escuela si querés y si no querés. Miren, para el caso están proponiendo discusiones que tienen 150 años, 180 años. Y a mí me parece que de forma coordinada, en casi como si fuese un nado sincronizado, ¿vieron en las Olimpiadas? Que a mí me encanta ver cuando hacen un nado sincronizado, que son un grupo de 5 chicas, las mejores del mundo, hacen un montón de cabriolas y piruetas dentro de la pileta de natación, que vos decís, no puede ser lo que están haciendo, si uno apenas puede bracear y llegar de una punta a la otra del ancho de la pileta, y esas chicas hacen de todo. Bueno, a mí me parece que en nado sincronizado se van turnando para decir idioteces, buscar la polémica, distraernos a nosotros haciendo un ejercicio intelectual, tratando de encontrar la explicación a lo inexplicable, y definitivamente seguir profundizando un modelo económico que va a dejar afuera a muchísima gente, mucha gente va a quedar afuera. Probablemente esto es lo que querramos. Anoche, en un rato, hablamos con Ángel Casco y le decíamos, Ángel, por ahí, ¿para qué? No hay que faltar el respeto a la gente, pero estamos viviendo en un tiempo en el que nos están manejando el humor de la política y de los que tienen que tomar decisiones, está manejado definitivamente por encuestadores que toman supuestamente muestras y dicen qué es lo que le pasa, miden el humor social. Y entonces, por ejemplo, dicen que el 50% de la población está de acuerdo con el actual gobierno. Los encuestadores son esos personajes que para las elecciones suelen errarle y por mucho, pero que a su vez, por otro lado, fascinan a los dirigentes políticos para saber si la gente los quiere o no los quiere. Es como una droga, un trabajo de encuesta. Es como, estoy esperando que me traigan eso, estoy desesperado. Es como cuando los chicos están en un saloncito de fiesta, por humilde que sea, o en el patio de la casa, celebrando un cumpleañito, y aparecen con una bandeja lleno de platos con puflitos, ¿viste? Los chicos se desesperan, esto es lo que yo vine a buscar, es como droga, ¿viste? Y me parece que para los políticos, las encuestadoras, es eso. Entonces tenemos políticos con una ausencia absoluta de pararse frente a la realidad, pero en la realidad, no en la realidad virtual que le propone un encuestador, ni mucho menos con una realidad virtual que se propone desde las redes sociales, que está democratizado, pero también está muy atravesado por fake news de todo tipo, operaciones tremendas que hacen que uno diga o piense de una o de otra manera, en la medida que vos le das bola a las redes sociales. Y la dirigencia política actual está, casi te diría, atrapada por lo que dicen los encuestadores, que parece que ahora han sacado chapa de buenos, y lo que dicen las redes sociales. En el cotidiano, en el colectivo, no encontrás ningún dirigente. En los hospitales, esperando para que te atiendan por el dengue, no encontrás a ningún dirigente político. No encontrás diputados, no encontrás senadores, no encontrás concejales, no encontrás intendentes de ningún partido político haciendo cola en un hospital para que lo atiendan por el dengue, llevando a sus hijos a una escuela pública. No encontrás de ningún partido político, ningún dirigente que, por caso, ¿sí?, haga cola en el banco un 7 de enero para cobrar su salario, un 7 de enero al rayo del sol, con una cuadra de cola. Entonces, viven una realidad virtual. ¿Qué es lo que pasa? El presidente dice, hemos hecho el ajuste más importante en la historia mundial a un país, la hice yo, la Argentina, y ahí están los resultados, la gente me sigue apoyando con más de un 50%. Si hoy votaran los argentinos, más del 50% me votaría a mí. Y eso es lo que dicen las encuestas. Y ese es el canto de sirena que las redes sociales, a través de un gigantesco equipo de trolls y de muchos seguidores, le dicen a Milei en el rebote cuando anda buceando en las madrugadas, seguramente que aburrido, y sin haberse tomado las pastillas que yo tomo para dormir, jugando en X. Mide lo que le pasa a la gente por lo que ve en las redes sociales. Bueno, no solo el presidente, todos los partidos políticos, todos los espacios políticos están atravesados por eso. No es buena compañera. Las redes sociales y las encuestas son absolutamente subjetivas. Digo, recomendación del chef, si algún dirigente político alguna vez se le ocurre, como les gusta decir a ellos, bajar al territorio y estar en el cotidiano y estar en viviendo dos días, un día, dos días. ¿Vos querés saber cómo es la inseguridad? ¿Por qué no te vas a vivir al barrio de Don Orione dos días? Mi prima Mirta, que vivía ahí, pobrecita, tiene el hijo que por ahí te presta una pieza un par de días. Yo tengo mi sobrino, el hijo de uno de los dos hijos que tuvo mi prima Mirta, que falleció, pobrecita, hace más de un año, que vive en el barrio de Norione. Es ferroviario el muchacho. Si es que no lo echaron, porque estaban echando ferroviarios. Era maquinista. Y tiene que entrar y salir todos los días del barrio de Norione, en zona sur, ahí en Claypole. ¿Cuántos políticos, cuántos grandes dirigentes que ven en la tele sabés que viven en un lugar como ese? ¿Cuántos grandes dirigentes sociales que están por la causa de los más humildes conocés que vivan bajo esas circunstancias? Los que sí conocerás seguramente son los punteros, a los que acusás de ser ñoquis, que son los que efectiva y únicamente ocupan, representando al espacio político que se identifican, en acompañar al otro que vive exactamente lo mismo que él. ¿Pero cuántos dirigentes conoces vos que viven en el barrio Celeste y Blanco? Acá en Lobos. Contame cuántos concejales viven en la Cava, en la toma de las Tosquitas. O cuántas veces fueron en el último año. Pero si todos saben de encuestas, y si todos están escribiendo todo el tiempo que puedan, sentados en un lugar muy cómodo, en todas las redes sociales, explicando cómo es la cuadratura del círculo. Señores, me parece que no es por ahí. Ojalá que se den cuenta, y ojalá que en todo caso actúen en consecuencia. Porque si fuese por ahí, te digo la verdad, nosotros seríamos multimillonarios, y acá nos tenés, bien cagaditos de hambre, como cualquier hijo de buen vecino, como lo que somos en definitiva.